11:35. Seguimos adelante acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Les contábamos, por supuesto, al principio del programa de los temas que íbamos a tener, entre ellos la visita en día lunes de nuestra querida Abril Becerra, que la cambiamos de jornada
Hola, Paula.
Por dos situaciones puntuales, ¿no? Esta entrevista que ya vamos a presentar ahora y una que vamos a tener el miércoles con Rodrigo Larcón, así que invertimos secciones. ¿Cómo estás, Abril?
Bien, Paula, muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una sorpresa porque vamos a estar conversando con María José Viera Gallo sobre su trabajo, sobre cómo finalmente su obra se ha instalado dentro de la crítica y también lo que está realizando actualmente. Así que María José, bienvenida al semáforo.
Bienvenida, gracias. Bienvenida a ustedes, Lía Decina. Que...
Bienvenida a todas. Oye, María José, empezaste hace tiempo ya con la escritura, con tus primeras propuestas. Llevas un camino en ella y me gustaría partir conversando, preguntándote más bien cuál sientes más bien que es la diferencia desde esa primera María José hasta la que hay hoy día.
Uy, habría que un buen ejercicio sería como leer los primeros cuentos que yo publiqué en la zona de contacto por ahí en los 90, las primeras crónicas, y la verdad es que claro, uno cambia. Es inevitable evolucionar, cambiar, los temas se van poniendo al día a medida que uno va creciendo y va también aprendiendo cosas y absorbiendo experiencia, pero yo creo que la sensibilidad en general de los escritores y las escritoras, incluso también de los periodistas cuando escriben, qué sé yo, es inalterable. Entonces yo no sabría decirte, he vivido como 80 vidas en verdad, desde los años 90.
Bueno, tú eres periodista también.
Sí.
Sí. María José, y en ese sentido, tú comentabas esta participación que tuviste en Zona de Contacto, en el Mercurio, donde tenías una columna que es muy recordada también, donde presentabas un personaje que era muy conservador.
Sí.
Y bueno, después cuando publicas una de tus primeras novelas, Verano Robado, nos presentas también un personaje que es muy adolescente. Ahí uno puede notar este cambio, pero quería consultarte respecto a esta columna que tú mantenías en Zona de Contacto. ¿Cómo surgió ese proyecto y cómo lo recuerdas también hoy?
Lo recuerdo con mucho cariño y mucho como sentido como del pop y de una generación también, porque creo que Anita Santelice, que es el nombre de la columna y de la protagonista, fue una niña, fue un personaje, digamos, que interpretó, no sé por qué, identificó a mucha gente, no tanto por lo conservadora, porque realmente armamos, en realidad fue también una idea, la idea original fue de Alberto Fuguet, y me dijo, ¿por qué no te escribí una columna de una niña, de una chica que no tenga nada que ver contigo? O sea, tu opuesto, en vez de yo basarme en mí misma. Entonces ahí me construí este personaje que es medio, como tú dices, conservador, pero también tiene algo que es como naif, y desencajado con los tiempos, porque en los años 90, mal para bien o para mal o mal hecho, igual hubo un destape y una primera cultura indie, digamos, o alternativa post dictadura salió, y habían fiestas y cosas y drogas y había todo un mundo que estaba circulando, una música, un montón de escena musical, y de pronto si tú no participabas de ahí, de ese mundo, que yo lo conocía porque mis amigos estaban ahí, en realidad quedabas out. Entonces te quedabas fuera de la década, en el fondo, fuera de los 90. Entonces me gustó hacer este personaje como medio Susanita de Mafalda, como atemporal, como que vive en otro mundo, en el fondo. En un mundo de elite, por supuesto, pero no la quise hacer antipática, la quise hacer como adorable. Empatizar con ella. Entonces ella logró un poco, creo yo, eso. Y después el otro personaje que tú hice era lo contrario, Lía Spector, de Verano Robado, era como... la adolescente ñuñoína.
Claro, con muchos problemas.
Con problemas reales, que aperrar, falta de pega a la mamá, como que mucho más, digamos, más universal.
Ese libro tú lo escribiste cuando eras muy joven, ¿no?
Lo escribí...
17, 15 años, ¿o no?
¿Verano Robado? No. Verano Robado yo lo hice un primer borrador como a los 23, pero lo publiqué muchos años después. Sí. Y lo que te iba a decir de Anita Santelice es que yo me quería reír también del mundo ABC1. A veces se confundía el lector y decía, ah, pero cómo, estás escribiendo de una niña cuica, la odiamos. Esa es la idea, que la odien también y que odien su mundo, el mundo de la élite, pues, de la élite pura, de colegio particular, de mujeres, de cachagua, de lo que hablan, de lo que vende, y etcétera.
Sí. Y me llama la atención que todo eso se publicó en el Mercurio. ¿Nunca tuvieron algún problema producto de esta columna?
¿Sabes que no? Porque la columna era bien pilla, inteligente, en el sentido de que podía, algunos se dan cuenta que era ironía y otros no. Entonces pasaba como
colado. María José, en estos relatos que nos vas contando también, y por otro lado, para enganchar con el tema del trabajo, tú planteas que esto como tópico no es algo que constantemente se escriba dentro de las publicaciones, ¿no? Que no esté dentro de la primera línea de los temas. ¿Cuál es ahí tu interés de vincularlo con este mundo?
¿Tú te refieres
al mundo del trabajo? A propósito, vale. No, de este concurso del que vamos a comentar más adelante.
Ya, yo creo, a ver, en general creo que la literatura chilena, moderna y contemporánea, está al debe con el mundo del trabajo porque no ha sido lo suficientemente narrado. Y eso habría que preguntárselo por qué, y seguramente hay estudios en el Departamento de Letras de la Universidad de Chile, me imagino que lo estudian todos.
Y tendremos razones históricas.
Claro, Grino Roja y no. Bueno. Claro, porque Bolaño decía que la literatura chilena era muy burguesa. ¿Te fijas? En el sentido de que todo, que las grandes novelas, pensemos en Donoso, por ejemplo, ocurren en salones, en familias, y nadie tiene que ir a trabajar nunca. Es muy extraño. Entonces, sin criticar a Donoso, porque creo que Donoso retrata ese mundo de manera impresionante. Pero sí, por ejemplo, si tú ves a los escritores norteamericanos, Carver, Cheever, William Burroughs, Lucía Berlín, qué sé yo, la Jane Bowles, tantas escritoras que se meten, que en el fondo escriben de lo... son de clase media, trabajadora, entonces escriben de lo que conocen. Que es... y han tenido distintos tipos de trabajo, desde vender vitamina puerta a puerta, a trabajar como enfermera de turno de noche. Entonces, esos mundos laborales sí están retratados en esos cuentos. Entonces, la idea es rescatar el mundo laboral desde, qué sé yo, desde puede ser desde el trabajo obrero, hasta un joven que no encuentra pega y salió de la universidad con algún título y está frustrado. A la doña de casa. Siempre hay historia en el mundo del trabajo. Y creo que de verdad hay un déficit de ese tipo de historia.
Sí, bueno, rescatando un poco lo que tú comentas, María José, ¿en cuánta medida este mundo del trabajo crees tú que está presente en tu obra?
Mira, esa es una súper buena pregunta y yo creo que está... lo atraviesa, ¿ya? Por ejemplo, en mi libro de cuentos, Cosas que nunca te dije, hay varios cuentos, pero hay uno en particular que trata de una chilena inmigrante que se va a Estados Unidos con un título de traductora de la Universidad de las Américas.
Just María, ¿no?
Sí, ese mismo. O sea, un título ya medio... no sé si pasa por la agencia de calidad, pero ella se va con este título a buscar suerte y termina haciendo todo tipo de trabajo. Y trabaja de babysitter. Bueno, cuidando perros también y de babysitter. Entonces a mí me interesan mucho los trabajos precarios de gente que tiene título, que en el primer mundo está lleno, de gente que está sobrecalificada, que hace trabajo de babysitter, de cuidar ancianos, y tiene título en filosofía, magíster en ciencia política. Uh-huh. Entonces ya, eso está ahí como en Just María. Y después, por ejemplo, en Memory Motel, mi novela, la protagonista ha pasado por distintos trabajos, algunos bien absurdos, de hecho. Uh-huh. Ha sido traductora de Remedio, ha sido estudiante de un instituto de inglés donde también muestro el mundo laboral de la enseñanza de inglés a extranjero, como que lo ridiculizo un poco. Y Verano Robado también tiene esta idea de que las chicas de 17 años tienen que encontrar su vocación muy rápido al salir de cuarto medio o de 18 y ponerse a trabajar, o sea, estudiar y trabajar, es como la línea. y ella está sufriendo una confusión vocacional en el fondo, porque la mamá es poeta frustrada y ha trabajado en una biblioteca municipal y no le ha ido bien. El papá sí le va bien, es psiquiatra de la Universidad de Chile, pero siempre está como el mundo como también intelectual que rodean a algunos personajes puede presionar para mal, o sea, los artistas.
María José, en esos tres relatos que tú eliges para finalmente contextualizar cómo el trabajo se involucra o es presente dentro de tu literatura, cuentas historias de mujeres que dentro del mundo laboral, sabiendo y conociendo la realidad chilena, y no solo chilena, uh-huh. sino podríamos hablar de la latinoamericana, está desde el lado de la precarización. Uh-huh. Hay también un vínculo ahí con esta cara más invisible de la desigualdad de género.
Uh-huh. Sí, totalmente. Creo que las mujeres tienen que... Claro, las mujeres siempre están en desventaja en la vida, digamos. Y si uno escribe un cuento realista con protagonistas mujeres, es muy raro que esas protagonistas sean súper exitosas, jefas de hogar y felices. O sea, siempre hay un desgaste el personaje está fracturado también por eso. Por ejemplo, en mis cuentos hay un cuento también que es como, se llama El Reino, que es el desgaste de la maternidad. La maternidad es un trabajo, lo que pasa es que no está remunerado. Y a mí me interesa mostrarle el lado B de las cosas. O sea, ¿para qué mostrar una maternidad súper feliz en un relato? No sé si tiene sentido. Porque hay problemas, y siempre hay problemas en la familia, en el trabajo. Uh-huh. Después estaba pensando en otro cuento de ahí que la carrera de guionistas exitosos la logran más los hombres que las mujeres. Entonces, la idea de tener que venderse al sistema, ¿cachai? Que a veces las mujeres también sienten que no lo quieren hacer por algo como más íntimo, creo yo. Se venden menos, creo. Bueno, son ideas que ahí están dando vuelta en algunos cuentos. Pero la mujer sí, aparece precarizada. Totalmente.
María José, ¿y por ejemplo de qué mujeres estás leyendo actualmente?
A ver,
chilena,
mujeres...
latinoamericana.
Deja pensar. Estoy leyendo entre chilena y norteamericana. A ver, chilena leí, porque no lo había leído, Cynthia Rimsky, Poste Restante. Y argentinas leo bastante, Daría Rossetti, la Cecilia Pavón, me interesan como las voces de mi generación. También leí Nora Lanch, que es una escritora, una poeta argentina que tiene una biografía sobre la infancia que se llama Recuerdos de Infancia. Chilenas, más mujeres, bueno, yo siempre estoy leyendo, estoy pendiente de lo que escriben mis contemporáneas, la Alejandra Costamaña. Me interesa lo que hace Camila Gutiérrez, la chica de Joven ya Loca, la Lina Meruane, que también con ella creo que es súper interesante debatir el tema del feminismo y maternidad con este libro Contra los Hijos que escribió, que es súper polémico y muy necesario de que se lea y se discuta en Chile, que creo que no se discute tanto. Las escritoras como que no las invitan al debate público sobre feminismo o clasismo o lo que sea, digamos, los temas que la desigualdad, los temas que están están acá.
Es cierto, eso no lo había pensado, pero claro, son un actor ausente finalmente de este debate.
Mm-hmm. Somos.
Investigar.
Sí.
El por qué, ¿no?
Sí. Bueno, la radio y la radio de ustedes siempre es como más abierta a espacios, pero si ustedes se fijan el sistema, o sea, uno enciende la tele y es como que no hubiera, o sea, aparte de las noticias, es como que no hay espacio de reflexión. Entonces, por eso es importante leer a las escritoras chilenas. Yo digo casi que a todas, o sea, me parece, por ejemplo, del mundo del trabajo, hay un libro muy bueno que se llama Qué vergüenza, de Paulina Flores, donde ella retrata hay varios cuentos sobre la precariedad laboral en un ambiente popular, en Conchalí, las poblaciones, y también sobre el ser cesante, que tu papá sea cesante. O sea, por eso creo que faltan como voces de distintas capas sociales, para que puedan dar cuenta de esos mundos.
Bueno, el otro día, a propósito del mismo tema de los movimientos feministas, lo conversábamos con Luna Folegatti, una investigadora, una filósofa, que los movimientos finalmente tienen una voz más bien preponderante y que la diversidad queda apagada. O sea, ahora vemos cómo las primeras líneas la toman las estudiantas en este momento, pero históricamente en nuestro país, las pobladoras, salvo en la época de la dictadura, han estado acalladas y en silencio, vinculándolo con el mundo del trabajo.
Sí. Y de pronto estamos discutiendo cosas que no son tan relevantes, me parece, como esto de que el lenguaje inclusivo, de poner la E en todas, todes,
claro,
y todes,
etcétera.
Me parece que todavía no estamos para discutir cosas tan cosméticas, sinceramente. Yo creo que lo importante es la igualdad salarial, el fin de la violencia intrafamiliar y los femicidios en Chile, el fin del acoso sexual de poder y la injusticia social. Si lo que tiene a las mujeres en desventaja con los hombres es este sistema, digamos, neoliberal, que es muy cruel, muy cruel. Entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no unimos? Y el aborto, por favor, en Buenos Aires, en Argentina, aprueban una ley de aborto para todas las mujeres, para
aborto libre, claro.
y de pronto aquí estamos hablando del todes, no sé, sinceramente lo encuentro un poco desfasado.
Sí. María José, bueno, llevarte a otro tema. Tú el año 2016 publicaste el libro Química y Nicotina junto a Mauri Pérez. Ese era un libro que tenía mucho que ver con redes sociales. ¿Cómo te llevas tú con estas plataformas?
Cerraste tu cuenta de Facebook en el
Pero la abrí.
Fue titular, me acuerdo. En varias noticias.
Claro. No, yo soy lo más contradictoria del mundo. Cierro y abro todo el es como las ventanas que se abren en el cerebro, son las mismas que uno aprieta online. No, la cerré y la abrí de nuevo. No, yo me llevo bien finalmente con las redes sociales. Yo me informo a través de las redes sociales. Veo lo que está en el aire, converso, discuto con amigos que no veo, ponte tú, o debato. Y creo que es importante que la literatura salga más de este como ostracismo o cueva en que está y utilice la tecnología para llegar a la gente. O sea, yo encuentro bueno que un escritor tuitee, también que no tuitee, está bien, pero me parece que mientras más voces haya del mundo literario en las redes sociales, solo ayuda a la literatura. No creo que la contamine, le baje el perfil, la degrade. Yo no soy así como no tengo ese pensamiento elitista de creer que los libros tienen que estar, no sé, empastado. Creo que uno puede hacer muchas creo en la comunicación, y me parece que hoy día, como la comunicación está, el nivel está bajo, creo yo, el nivel de debate, es innecesario que los intelectuales y los escritores, qué sé yo, los filósofos, ocupen las redes sociales para ordenar aquí hay mucha rabia en las demandas feministas, qué sé yo, que está muy bien, pero hay que darle un sentido, una pausa. Creo que también a la libertad de expresión sobre todas las cosas. Por ejemplo, yo entiendo que Rafael Gumucio, por ejemplo, haya causado polémica con sus dichos, pero me parece demasiado facho acallar voces que no piensan como uno.
Claro.
Encuentro que hay que entrar al debate y debatir con madurez sobre algunos temas y no descalificar ni linchar ni nada de esas cosas. Y eso uno puede aportar desde la literatura, creo yo.
En tu próximo trabajo, en el que estás ahora, estás haciendo más bien una revisión súper personal, ¿no? Yéndote a tu infancia, a tu autobiografía. ¿Cómo vas?
Ahí estoy, en la regresión máxima.
¡Qué difícil!
Súper difícil. Es que la memoria está dañada, o sea, la memoria no está intacta. Entonces, uno tiene que entrar en zonas como en laguna, en hoyos negros, Y feliz de hacer ese trabajo y quiero contar un poco una historia que no siento que se ha contado tanto, que es como la de los hijos de exiliados, o sea, la gente que se crió en el exilio. Entonces, siento que no se ha contado la historia de los chicos que se criaron en el exilio, salvo Memorias Prematuras de Rafael Gumucio, por ahí una biografía de Marco Enrique o Minami, que igual cuenta como sus rollos de estar partido en dos, de qué sé yo. Pero... O esta novela llamada Cobro Revertido, ¿verdad? Se me fue. Entonces, me quiero poner al día con eso. Y es difícil, pero yo creo que uno siempre vuelve a la infancia. Y mientras más envejece...
Más ganas hay de regresar.
Sí, de ser niña y de volver a tu casa materna.
Uh-huh. María José, bueno, ahora te vamos a ver dentro de poco en tu participación como jurado, ¿no? Uh-huh. De la... una nueva versión del concurso de cuentos Mi Vida y Mi Trabajo, que está dirigido finalmente a todos los trabajadores del país. Eso, bueno.
Y cesantes.
Y cesantes, en este tema que hemos estado también conversando, que tiene que ver con el mundo del trabajo.
Uh-huh. Sí. Sería increíble que alguien escribiera un cuento sobre este despido masivo que hubo en San Antonio en esta empresa portuaria, ¿no?
Portuaria, sí, ahora hace poco, de containers.
Claro, exacto, de containers. De 1.200... personas que echaron, y lo interesante es que solo ellos pueden, o sea, solo alguien que trabaja en esa empresa portuaria y ha sido despedido puede contar esa historia. Yo no, yo tendría que reportear y se convierte en otra cosa. Entonces la idea es esa, pues, que todos participen, estudiantes también.
Bueno, los dejamos invitados a esto. Agradecemos a María José Viera Gallo el habernos acompañado al estudio y a Abril Becerra, por supuesto, de cada semana estar con nosotros. Nos despedimos, que estén muy bien, quedan en compañía de Claudio Medrano acá en la 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.